están dando mucho más de lo que yo creía que podían dar en el Tour de Francia. Está más cerca de ellos de lo que yo creía.
Sí, yo creo que es el sentir general, Joseba. Este chico tiene un potencial tremendo. En categorías inferiores decían que era el nuevo Dimers, ganaba todo arrasando, atacando de lejos. Tiene, por ejemplo, en su palmarés dos Liejas, Bastón Liejas. Ha ganado la Vuelta a España, pero acuérdate que tuvo un accidente en el Giro de Lombardía, que se cayó por un puente.
Sí.
Y eso nunca sabremos si le ha lastrado o no. Yo, si a algún corredor le doy opciones de aproximarse a los dos grandes, es a él, por calidad y por potencial, sinceramente.
La agilidad de piernas que tienen en montaña, en grandes puertos, Pogacar y Vingegaard, no la tiene nadie. No la tiene. Yo creo que no la va a tener nunca.
Yo diría que tendría que hacer un esfuerzo muy grande, concentrarse mucho en el ciclismo de las tres semanas, pero mucho, mucho, seguir igual de concentrado que este año, que ha preparado con mucho mimo su debut en el Tour de Francia, y creo también que necesitaría, que creo que también que está en ello, un cambio de equipo para poder ponerse a la altura de estos dos, porque el Lotto Soudal está falseando mucho su manera de ser para acompañar a Evenepoel en este Tour de Francia. No es un equipo... Y eso que está con Gir, casi siempre apoyado, y ahora con Mikel Landa, pero entiendo que el Soudal está falseando su manera de entender el ciclismo y la temporada, porque no están teniendo muchas victorias, de hecho, por acompañar a...
Tiene mucha suerte Evenepoel de estar disputando la tercera plaza del podio. Si está de líder del Tour de Francia, no tiene equipo para defenderse. O sea, esa es una realidad. Tienes a Mikel y a partir de ahí no hay nadie más.
Yo lo que creo, Joseba, es que como ha visto él que se está encontrando tan bien y la fórmula fue perder 2,5 kilos a una semana del Tour de Francia, creo que él va a pensar que este es el camino a seguir y que en el futuro, como dice Eri, tiene que renunciar a ciertas cosas, adelgazar un poquito más, que quizá le lastre algo en su rendimiento en la crono, en el que es el mejor con diferencia, y vamos a ver, motor tiene porque lo ha tenido siempre. Yo no sería tan categórico. Evidentemente, creo que estos ahora mismo están 3 peldaños por encima, pero un Evenepoel concentrado, con cambio de fisionomía y demás, yo no lo descarto.
En el Tour de Francia, y voy terminando ya, si quitas, bueno, o como la mayoría de las clasificaciones, a los tres primeros, el resto parece que ya no importan, pero tenemos a Mikel Landa quinto y con posibilidades de ser cuarto al final. Y como el landismo tiene muchos adeptos y también muchos detractores, hombre, pues hay que ensalzar el papel que está haciendo el ciclista vasco, ¿no?
Lo de los mortales, ¿no? Lo de los primeros de los mortales. Es una pena que no le podamos ver ni siquiera atacar, porque es que no puede atacar. Primero porque se debe a un líder, y segundo porque a la que puede pensar en atacar, le remacha Pogacar y está muerto. A mí me da la sensación de que Landa está disfrutando como un enano, como no lo ha hecho nunca.
Sí, de hecho, está disfrutando más que el año que fue cuarto. Y que
están
le
dando
el podio. Sí, es que anda mucho y no tiene la presión de tener que sujetar a ningún equipo ni ser la cabeza visible de ningún equipo, y eso lo nota un ciclista como él, lo tiene que notar mucho, porque bueno, de hecho es que este año fíjate que ha habido caídas y cosas en el Tour y no le ha pillado ninguna, porque está muy hábil, está diferente, está con otra presión, otra tensión, y está disfrutando de la carrera y disfrutando del rol
Mikel presume,
está como un espíritu libre, Óscar.
Presume, no, todos presumimos del landismo y de Mikel Landa. Para mí es un corredor buenísimo, pero que está más arriba de lo que yo pensaba. Carlito Rodríguez está un poco por debajo de lo que yo creía, y Enric Mas está muy por debajo de lo que yo creía también. Entonces, si vamos a notas, yo creo que de los españoles Mikel Landa está sacando hablamos de líderes, porque si ya Marsoler está haciendo un tour de la leche como gregario, y otros corredores igual, ¿no? Pero me refiero a Mikel está, yo creo que andando más de lo que nosotros creíamos que podía andar.
A mí me ha dejado muy 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 roto y muy flipado el tema este de los 2:13 en 1 kilómetro de un puerto de primera y una bajada y un tercero, parece que es un diferencio, pero es que además
hoy,
pero
no sé, sí. Me ha dejado porque muy... se han parado entre ellos, saben que los de arriba no tienen nada que hacer, están que en 30-40 segundos los tres, ¿no? Una cosa así.
Sí, pero sí. Qué pena, ¿no?
Se han parado. No hay nada que hacer, ¿no?
Qué pena.
Pero es que además bueno, es vigilancia, Eri, y a partir de ahora siempre hablamos de escapadas. A partir de mañana se va a defender el décimo, el noveno, el octavo,
sí,
el séptimo.
Sí, sí. Bueno, ya lo hemos visto hoy con Chicone.
Claro. Quique, en España mañana entra una ola de calor. Allí estáis diciendo que hace mucho calor también en las etapas. ¿Hay previsión de que mañana haga más todavía?
No, aquí se está bien. Ahora, por ejemplo, pues estamos a 20, 21, 20, 21, está muy bien. Y,
bueno,
y luego
para
por azares,
para ser la una y media de la mañana no está mal, ¿eh? 21 grados.
No, no está mal, no está mal, pero aquí luego por las tardes aquí sí, hace calor, pero porque es verano. Ahora que estás a la sombra y corre un poco el aire, se está estupendamente.
Vale, vale. Pues mañana lo seguiremos contando en la sintonía de la cadena COPE con estos señores y Luis Pasamontes, que es otro de los...
Y el capitán Alañaz.
Y el capitán Alañaz, por supuesto, sí, por supuesto que
mañana
sí.
No creo que haya aire, ¿eh?
Mañana no, ¿no?
Todos los días anticipamos.
Sí, pero habrá rampas del 2, del 3, del 4, del 5, del 6.
Del 7, del 8, del 9, del 10.
Eso será mañana. Mañana
es un grande.
La cuarta antes de terminar esta edición del Tour de Francia. Queridos, que os vaya bien a todos. Mañana os escucho. Gracias a todos. Un abrazo
chao,
grande.
Adiós.
Mañana,
adiós. Chao.
Estamos ya terminando este partidazo, así que nos vamos. Así que nos vamos a coger un poquito de aire, mañana volvemos. Cuidado con el calor, que las previsiones son de que va a apretar y mucho los termómetros. Estamos en verano, también es normal, así que como llega la primera hora de calor, sombra y radio, que siempre le da cierta frescura, ¿verdad?, al día a día. Pues aquí estaremos, 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay que entrar en materia, porque si tienes familia, o eres padre o madre, como es mi caso, pues seguro que te acuerdas de la ilusión con la que lo planificaste absolutamente todo. Y es que ser padre es un momento precioso, aunque siempre se plantea con muchas dudas. Claro, nos preguntamos cómo será eso de ser padre o ser madre. ¿Seré capaz de darle una buena educación a mis hijos y de transmitirle valores tan importantes como la empatía, el respeto, la responsabilidad, la honestidad o la paciencia? Y algo también muy importante, que a veces se pasa por alto, pero que es imprescindible. ¿Tendré el dinero suficiente para mantener una familia? Bueno, lo cierto es que los hijos son el empuje absolutamente de todo. Si no fuera por ellos, nos rendiríamos en mil batallas. Sin embargo, España, hay que decir que está convirtiéndose cada vez más en un país sin hijos, o mejor dicho, sin nacimientos. Y claro, podemos presumir de que nuestra esperanza de vida supera con creces los 82 años. ¡Viva nuestra gente mayor! Pero claro, según los últimos datos, confirma que el año pasado nacieron en España tan solo 320.000 bebés, es decir, un 24% menos que los que nacieron hace 10 años. Sin embargo, los expertos han confirmado sus pronósticos. Resulta que la natalidad en nuestro país no solo está en su mínimo histórico, sino que también va a seguir disminuyendo en los próximos años. Pero claro, y aquí lanzo las preguntas, ¿cuáles son las causas de todo esto? ¿Supone un problema para España? ¿Cómo nos puede afectar que cada vez nazcan menos niños? Bueno, pues el temazo del día en Poniendo las Calles, lo que queremos hacer es descubrir todas esas claves. Y para empezar a poner todo en contexto, yo quiero saludar ahora a Alejandro Macarrón, que es sociólogo y analista demográfico. Y por aquí anda Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Eres todo un campeón. Me entero de que los datos son claros. En 2023 nacieron 6.629 niños menos que en el 2022, es decir, un 2% menos, pero me pregunto, ¿son datos realmente significativos o no es para tanto?
Si solamente fuese un 2% de un año para otro, daría absolutamente igual. El problema de esto es un acumulado, ¿no? A mí me gusta más comparar con el año en el que el anterior al que empezó a estropearse todo, ¿no? Que fue en el año 1976, y comparado con ese año hemos perdido más de la mitad de los nacimientos. Y si nos fijamos en las madres nacidas en España, hemos perdido 2/3 de los nacimientos. Son datos verdaderamente terribles.
Además, me imagino, Alejandro, que claro, son muchos los factores que influyen en todo esto, pero ¿cuáles son las principales causas de todo este tema?
Hay muchas causas juntas, entre otras hay una buena, y es que no se muere ya prácticamente ningún niño. Antes la mortalidad infantil y juvenil era muy alta, entonces o se tenían muchos niños o realmente las sociedades decaían muy pronto. Bueno, en todas las especies animales, cuántos crías se tienen o huevos se ponen, está proporcionado a la mortalidad, ¿no? Pensemos en los peces, ¿no? Que desovan miles y miles de huevos, ¿no? Entonces, esa es una causa, y que es una causa buena, con lo cual es bueno que tengamos menos niños que hace 100 o 200 años. El problema es que nos hemos pasado de la raya. Tenemos muchos menos de los que ese menor mortalidad infantil y juvenil nos permitiría, ¿no? Entonces, ¿a qué se deben? ¿Cuáles son las demás causas? Pues, desde luego, el estilo de vida moderno, en el cual los niños son más un incordio que una ayuda, como eran en el campo, que enseguida, en cuanto crecían, eran mano de obra. Ahora no hacen falta niños, o hacen falta mucho menos para que me cuiden de viejo. En la parte económica, en la parte afectiva, los necesito igual, ¿no? Esas eran razones de utilidad que ayudaban a que se tuviesen niños. Pero la razón fundamental es que había unos valores, la sociedad era muy religiosa, en España era cristiana, en otras zonas, a lo mejor otras religiones, pero que compartían unos valores comunes de natalidad y familia, ¿no? Era muy importante el formar familias estables, tener niños. Y la gente no concibía vivir sin niños, ¿no? Por esa red de afecto que proporcionaban, de cariño, de proyección, de realización también en relación a lo religioso, ¿no? Eso, por desgracia, se ha perdido, y en cambio, que tenemos ahora, pues solamente se valora la carrera profesional. Ha entrado también las mujeres, que antes masivamente pues se dedicaban al hogar y a criar niños. En la sociedad rural también hacía muchísimo lo que llamaríamos trabajo, porque una especie de economía familiar integrada, pero ya no vivimos en zonas rurales, eso se ha perdido en las zonas urbanas, y lógicamente pues el estar 10 horas fuera de casa trabajando en una oficina, donde sea, pues te quita tiempo, foco y ganas para tener niños, ¿no? Eso cuenta también. Y luego una cosa que es importantísima es que lo que llamamos la desestructuración familiar, ¿no? Ahora cada vez se casa menos gente, ya la mitad de los españoles más o menos ya no se casan nunca, y de los que se casan, la mitad se divorcia, más o menos. Eso es devastador, ¿no? Porque si la gente no forma parejas estables, es mucho más arriesgado tener niños y tienes muchas menos ganas, y el matrimonio es la forma más estable de pareja que se ha conocido siempre. Incluso habiendo ley de divorcio, es más estable que una pareja de hecho, que se puede separar en un momento, ¿no? En un momento de una discusión. Y luego el divorcio, pues, masivo, tiene efectos devastadores, porque si una pareja se separa antes de haber tenido un primer niño, ese proyecto de familia se ha roto, ¿no? Si solo ha tenido uno, ya no tendrá más, ¿no? Y si tiene niños pequeños y estos lo pasan fatal por el divorcio de sus padres, tiene un efecto, un daño muy fuerte sobre ellos. A lo mejor de mayores tampoco se van a animar a tener niños.
Además, estoy pensando una cosa que me llama mucho la atención, porque claro, has enumerado unas cuantas razones, pero hay muchas más. Ahí sí que podríamos decir, Alejandro, me imagino que tienen que influir otras más cosas, ¿no?
Otra cosa que influye es que empezamos a tener el primer niño pensando en muy mayores, ¿no? Muy mayores respecto a la biológica. La fertilidad femenina es muy fuerte a los 20 años, 20 y pocos, pero los niños los empezamos a tener hoy día por el estilo de vida moderno, y porque afortunadamente, y es una cosa buenísima, la mayoría de las mujeres pues tienen estudios superiores, incluso más que los hombres hoy día. Pero claro, eso acaba retrasando la edad en la cual uno es adulto, se emancipa del hogar, etcétera, y que empieza a tener niños. Entonces empezamos demasiado tarde, y eso hace que muchas veces ya no se pueda ni concebir un niño, o puedes tener uno y no más de uno, o tienes un embarazo muy difícil, o hay más abortos espontáneos. Eso influye también mucho, ¿no? O sea, que como vemos, hay muchas causas, todas juntas, suman una falta de, vamos, demasiada poca natalidad, ¿no? Sí. Pero claro, otra cosa que es importante es que no se ha hecho, digamos, desde las autoridades, los países, generalmente los gobiernos eran natalistas, ¿no? Porque sabían que la población era una riqueza de su nación, de su país, ¿no? Pero ahora no lo son, les da igual, ¿no? Entonces todo eso también influye, porque el Estado, de hecho, interfiere contra la familia en muchas cosas, por ejemplo, con la presión fiscal, ¿no? Ahora mismo el Estado le quita a las familias más o menos, entre impuestos directos e indirectos, la mitad de lo que producen con su trabajo, ¿no? Históricamente, lo que llamamos hoy día presión fiscal, claro, era como mucho del 10 al 20%, ¿no? Entonces la gente le quedaba casi todo lo que ganaba. Ahora no. Entonces eso también influye en que tienes menos dinero para criar niños. O sea, todo son cosas que van sumando, y al final estamos donde estamos, ¿no?
Alejandro, quiero saludar a Juan Manuel Reyes Daza, a Mabel Caballero, a Pedro Morón Gutiérrez y a José Antonio Contreras Asturiano. Son ponedores que nos acaban de seguir ahora mismo en tiempo real a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Acción Reacción, ponedor que me siga en esta red social, ponedor que menciono para darle las gracias y la bienvenida. Hombre, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer, Alejandro, es complicada, es compleja, pero ¿qué tendría entonces que cambiar ahora mismo en España para que subieran las cifras de nacimientos? ¿Tenemos ese dato?
O sea, los niños, los que los tenemos, nos encantan. A la gente le encantan los niños toda la vida. Es la razón por la que se han tenido, ¿no? Da mucho gusto tener un bebé, un niño pequeño, da una alegría y te dan proyección vital. Entonces, eso se puede, yo creo que se puede recuperar. Se puede recuperar las ganas de tener niños. Se debe hacer, digamos, publicidad, promover, por una parte. Y luego, todas las cosas que he comentado, pues hay que trabajar en ellas, ¿no? Hay que trabajar en que la gente vuelva a represtigiar el matrimonio, represtigiar la maternidad, la paternidad. Eso es otra cosa, por ejemplo, importante, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo una sociedad, hemos pasado de una sociedad excesivamente machista a una sociedad excesivamente feminista. O sea, ahora mismo el hombre es inferior ante la ley en determinadas leyes en España. En caso de divorcio, casi siempre lleva las de perder. Bueno, pues todo ese tipo de cosas pasan factura. Claro que pasan factura. Lo mismo que hoy día la mayoría de las mujeres trabajan fuera del hogar, pero hay una minoría que sigue siendo como del modelo tradicional, que tienen más hijos que el resto, pues están mal vistas y están discriminadas fiscalmente en algunas ayudas a la maternidad, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas hay que trabajárselas todas, pero la fundamental es, al final, que la gente recupere las ganas de tener niños. Eso requiere un cambio cultural que no se puede conseguir de un día para otro, pero si no se hace nada, es como tampoco se va a conseguir, ¿no? Es muy importante tener niños para tener una proyección vital, no estar solo de mayor, no tener un vacío afectivo. Si tienes un niño, que mucha gente que tiene un niño, que tenga por lo menos un hermano, porque la soledad de tener, ser hijo único, pues no es lo ideal, ¿no? ¿No? Siempre ha habido hijos únicos, pero una cosa es que sean pocos y otra que sean muchísimos, ¿no? Como es ahora, ¿no? Entonces, la gente debe recuperar la gana de tener niños. Tenemos que recuperar estabilidad familiar. Es un horror que haya tantísimos divorcios y la nupcialidad se haya desplomado tanto. Eso es malísimo para la sociedad. Y para los más débiles, todo el mundo hoy día está obsesionado con los más débiles, que son los niños. O sea, el horror que sufren tantos niños con el divorcio de sus padres, yeah, es algo que es impresionante, que no preocupe a las sociedades. Además, es empobrecedor, por cierto, porque claro, cuando se separa una familia, donde antes vivían en un solo hogar, una sola vivienda, ahora hacen falta dos, las mismas personas. Uno se tiene que ir, generalmente es el padre, luego encima los pobres niños van rotando los fines de semana o de vez en cuando, y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que se pueden corregir y mejorar, pero hay que ponerse a ello, claro.
Sí, sí, y sobre todo cuando los hijos comienzan a darse cuenta de que es el arma arrojadiza contra el otro, y sobre todo que son elementos y armas para sacar dinero. Entiendo perfectamente lo que acabas de decir, Alejandro. Soy hombre divorciado, imagínate lo que yo he vivido. Pero claro, luego por otro lado, en 2023, por ejemplo, también se han registrado menos defunciones que en años anteriores en España. Yo creo que eso es importante tener en cuenta ese factor, no tengo ni idea.
Sí, es importante. A ver, las defunciones, por una parte, la esperanza de vida sigue mejorando. Lo que pasa es que hemos tenido tres años anómalos con el COVID, el 2020 y 2021, y también el principio de 2022, de exceso de defunciones. Y luego también, por lo que yo he visto, el 2022 fue un año especialmente caluroso, uh-huh, en verano, y eso, las olas muy fuertes de calor. El frío mata mucho más que el calor, ¿eh? Ahora que están hablando todo el mundo del calentamiento, el problema de la emergencia climática, bueno, el frío es mucho peor generalmente que el calor. Ahora bien, una ola de calor muy fuerte, a la que no estés acostumbrado, también tiene sus peligros. Y el verano del 2022 fue especialmente caluroso, más que el 23 y que otros años, ¿no? Entonces, hubo esa anomalía, y en el 23 hemos recuperado lo que se empezó a llamar vieja normalidad, ¿no? Y en concreto, según mis estimaciones, ya hemos superado la esperanza de vida que había en España antes de la pandemia, que era de las más altas del mundo, la más alta de la Unión Europea, y en Madrid en concreto, que es la más alta del mundo, en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, son las esperanzas de vida más altas del mundo. Lo que yo he visto por los números de mortalidad de 2023 es que vamos a batir récords. Va a ser un número impresionante de esperanza de vida, lo cual es una cosa muy buena, ¿no? Ya que hemos hablado tanto de problema de natalidad, de cosas malas, pues también es bueno que nos alegremos de lo bueno, ¿no? En la vida hay que reconocer lo bueno y lo malo para corregirlo, y lo bueno, pues, para disfrutarlo, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, antes de terminar, si hablamos de demografía, pues no podemos no hablar del envejecimiento poblacional que tenemos en España. Sí que me gustaría preguntarte, no sé si conoces cuál es la situación actual de nuestra demografía, y sobre todo cuáles son, pues, los principales retos a los que nos tenemos que enfrentar.
Sí, es importantísimo el punto que has tocado, porque esto no solamente, la demografía no solamente va de cantidad de personas, sino qué composición tienen por edades, ¿no? No es lo mismo que haya 100 personas y que la mitad sean viejos, a que haya 100 personas, no haya viejos y sean la mitad muy jóvenes y la otra mitad estén en edad laboral, ¿no? Claro, no tiene nada que ver una comunidad con otra, a efectos laborales, a efectos de creación de riqueza y a efectos de todo, ¿no? Entonces, lo que ha producido tantos años de cada vez menos nacimientos es que lo que se llama la pirámide de población, la estructura de población por edades en España, cada vez está más descompensada y cada vez tenemos más gente mayor y muy mayor en relación a la gente en edad laboral y en relación al futuro, que son los que todavía no están en edad laboral, ¿no? Los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, desde que murió Franco, más o menos, la edad media de los españoles ha subido unos 12 años y, por cierto, el 75% de ese incremento se ha debido a la caída de la natalidad. Eso lo calculé yo porque es fácil, relativamente fácil de calcular, proyectando qué habría pasado así, qué población tendríamos si no hubiesen caído los nacimientos y si se hubiesen mantenido las pautas de entonces. Entonces tendríamos ahora mismo como 20 millones más de niños y jóvenes. Por tanto, proporcionalmente habría muchos menos mayores, ¿no? Entonces, como el 75% del envejecimiento se ha debido a la caída de la natalidad. Y el otro 25%, o sea, el otro 25% de incremento en la edad media posiblemente es inocuo, porque otra cosa que también está pasando y ha pasado es que se está ralentizando el ritmo al que envejecemos, ¿no? La gente hoy día con 60 años, pues nadie en 60 años hoy día prácticamente es un viejo, ¿no? Y hoy día de nuevo ves una persona de 70 estupenda y hasta de 80, ¿no? Y hasta de 90, ¿no? Ves personas de 90 años que dices, pero ¿de verdad tiene 90 años? Y también una cosa que se está empezando a hacer, pero que es obligado a hacerla, que es retrasar la edad de jubilación. Si somos y unos más años con calidad de vida, si nos seguimos jubilando a la edad de siempre, pues estamos primero muchos años que podíamos trabajar y hacer cosas productivas inactivos, cuando digo todavía son jóvenes, pero sobre todo además para las cuentas públicas, claro, es insostenible, ¿no? Si la proporción entre activos y jubilados es muy mala, ¿no? Si hay muchísimos activos por cada jubilado, pues las pensiones salen, es muy fácil pagar buenas pensiones. Cuando, como ahora, hay como dos activos por jubilado o menos, pues tienes un problema muy grave, porque o bien le aplastas a impuestos, cotizaciones al activo para pagar una pensión razonable, o bien la pensión es una birria, ¿no? O sea que, en ese sentido, es importante el que si envejecemos más lentamente, también nos jubilemos más tarde, siempre que la persona esté bien, ¿no? Es que esa es otra dificultad, ¿no? Pero claro, por desgracia es mucho más fácil poner una edad para todos porque así te evitas los fraudes, ¿no?
Uh-huh. No tengo tiempo para más, Alejandro. Alejandro Macarrón, sociólogo y analista demográfico. Te doy las gracias por atendernos a esta hora. Ha sido un placer tenerte aquí poniendo calles conmigo, ¿eh?
De acuerdo, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Alejandro. Claro, lo cierto es que los niños pues siempre traen alegría, son como un soplo de aire fresco, y más todavía en algunos pueblos como los que, por desgracia, pues cada vez hay menos jóvenes y adolescentes, como por ejemplo en Gasmondo de Onís. Este pueblo asturiano llevaba 40 años sin ver el nacimiento de un bebé, y digo llevaba porque hace tan solo unos meses llegó al mundo Zac. Nació en mayo y su mamá es Marta González, y aquí está poniendo calles como una ponedora más. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Disculpa el atrevimiento, tenemos 3 minutos nada más, pero lo primero de todo, enhorabuena por el peque, y lo segundo, quiero saber qué supuso el nacimiento de Zac para Gamonedo, porque si no me equivoco, en el pueblo no sois muchos, ¿verdad?
Nada, pues somos 10 o 12 personas, o sea, los más jóvenes somos nosotros tres, antes de la llegada de Zac éramos nosotros, y ha supuesto, bueno, la alegría del pueblo, es una locura cómo está la gente con él.
Claro, ¿y qué os dicen los vecinos cuando os ven por ahí, por el pueblo?
Nada, pues ni nos miran, o sea, solo miran a Zac. No preguntamos nosotros ya preguntan solo por el niño, le quieren coger en brazos, están deseando que empiece a comer, para darle de comer, para darle cosas, regalos, bueno, de todo, maravilloso.
Oye, y según he podido leer, ninguno de los dos papás sois de Gamonedo. ¿Vosotros cómo llegasteis a este pueblo asturiano?
Pues nada, nosotros venimos de vacaciones a Asturias, nos enamoramos ya de lo que es la zona de la montaña, y decidimos venirnos a vivir aquí. Nos buscamos una casa, trabajo, y ya cuando me quedé embarazada, pues conocimos a los dueños de la casa de Gamonedo, que nos dijeron que tenían una casa y demás. Nos fuimos a ver al pueblo y no hubo más que hacer. O sea, ya estaba decidido, ya nos fuimos a vivir allí. Y la verdad que no tenemos pensado cambiar. Estamos enamorados.
¿Porque vosotros de dónde sois, Marta?
Somos gallegos, somos de Galicia, de Aguarda, Pontevedra.
¿Y trabajáis allí?
O sea, trabajamos.
¿De qué trabajáis?
Trabajamos ambos en Covadonga.
En Covadonga. O sea,
para gente tenemos todos los días. Lo que estamos deseando es llegar a casa y tener tranquilidad.
¿Y estáis contentos viviendo en este pueblo asturiano tan pequeño y tan bonito?
Sí, estamos muy, muy contentos. O sea, somos pocos, pero buenos, que al final creo que es lo más importante y lo que suma. Y estamos felices, o sea, estamos encantados, enamorados de la gente y del paisaje.
Qué gozada. Pues no te quito más tiempo. Te doy las gracias por atendernos a esta hora de la madrugada. Marta González, a seguir disfrutando de SAC y sobre todo a seguir llevando sonrisas allá donde vais con el peque. Muchísimas gracias y muchísimas buenas noches. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Tú en qué ecosistema estás? ¿El laborable o los que intentan dormir?
No, estamos trabajando. ¿Ah, estamos, sí?, levantando el país.
Di que sí, di que estás poniendo calles entonces, ¿no?
Estamos poniendo calles, sí, sí.
Qué grande. Francisco, ¿a qué te dedicas?
Pues estoy en una fábrica que hacemos bolsas de plástico, todo tipo del proceso que lleva desde que la imprimimos hasta que llega al supermercado con sus agujeros, sus cosas, todo, bolsas de plástico.
Es verdad. Oye, hay bolsas de plástico que en el fondo tienen como dos agujeritos.
Claro, claro. Pues eso, yo soy macroperforador, me dedico a eso también.
¿Tú eres el que hace los agujeros?
Pues uno de ellos.
¿El agujero qué es? Para que, me imagino que a lo mejor un niño no se asfixie.
No, para que no, pero para que respire. Nosotros hacemos bolsas alimenticias.
Ah, vale. Vale, o sea que es el...
Al tomate para que respire y tal.
Uh-huh. ¿Y esta madrugada, esta noche, qué tipo de bolsa estás haciendo?
Pues yo estoy haciendo tomate.
¿Bolsa de tomate?
Sí.
Tradúcenos un poco a los que no entendemos el mundo de la bolsa.
Pues mi máquina, la bobina virgen llega a la empresa, la imprimen, y luego en el proceso que llega a mi máquina, pues que tengo que meterle los pistones manualmente y luego en un programa que tengo que hacer en el ordenador, pues hago que el agujero vaya exactamente donde nosotros queremos.
Ah.
Bueno, y tomate y más cosas. Hacemos también bolsas de patatas, hacemos de todo tipo.
Qué bueno. Sin embargo, dicen que no es muy bueno que la verdura esté en plástico, ¿eh?
Pues si tiene que estar unos días no pasa nada tampoco, ¿no?
O sea, no puede estar mucho tiempo, ¿no?, en ella.
No. Pero esto como es... Se ha cerrado. O sea, esto una vez que lo ponen en el supermercado, normalmente se consume rápido, no... No hay problema.
Qué bueno. Francisco, ¿qué años tienes?
31.
¿Y cómo es que has entrado a currar ahí?
Pues empecé hace 9 años.
Joder.
Estás jovencito.
Ya. ¿Y te sientes realizado? O sea, yo creo que lo que haces nos viene muy bien a toda la sociedad.
Bueno, yo estoy muy a gusto.
Claro.
La verdad, trabajo cerca de casa y ahora mismo el trabajo es esencial para mantener a la familia y... Y hay que trabajar.
Jolín. ¿Y tú eres de Cieza?
Sí, yo soy de Cieza, sí.
Claro, tienes 31 años. ¿Tú sabes que yo estuve en Cieza actuando en el año 2000 con un grupo que se llamaba El Canto del Loco y que acababan de salir por primera vez?
Pues no lo sabía.
Pues allí estuvimos.
El Canto del Loco me encanta, mira. Eso...
Sí, pues allí estuvimos, muy cerquita de Alguazas también. Sí. Qué barbaridad, Francisco, lo que es la vida. Bueno, ¿a qué hora terminas de currar?
A la misma que tú, a las 6.
A las 6 de la mañana. ¿Y a partir de qué hora ya dices, me tengo que ir ya a dormir en cuanto pueda?
Pues a las 6:05 estoy barriendo y esperando que llegue el compañero.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Pues Francisco, gracias por ser ponedor de calles. Te vamos a mandar el diploma y saluda a la cuadrilla, ¿eh? Y les das las gracias.
Sí, yo saludo a todos.
Cuídate, Francisco.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, hermano.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí.
Eres toda una mujer, pero guardas tu candor. Estamos abrazándonos y hacemos el amor.
Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres todo.
toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.